¿Qué hizo el gobierno concretamente en esa región para que solo hasta ahora se estén pellizcando?
Gabriel Cifuentes es además exsecretario de Transparencia, o fue, lo fue en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, es abogado y, como decimos, columnista del periódico El Tiempo. Gabriel, gracias por atendernos. Buenos días para usted.
José, buenos días. María Elvira, a toda la audiencia, un cordial saludo.
Gabriel, ¿qué era lo que sabía Nancy Patricia Gutiérrez que pudo haber cambiado de alguna manera el rumbo de la historia en Bojayá, de esto que estamos presenciando y viviendo, y de estas denuncias que usted plantea en sus artículos?
Bueno, José, muchas gracias. Justamente lo que se denuncia en los artículos que publiqué este fin de semana es que el defensor del pueblo, Carlos Negret, desde abril del 2019 había venido expidiendo alertas tempranas, es decir, documentos donde se deja constancia del peligro inminente que corrían las comunidades de Bojayá, donde se pone de presente que más de 2.500 personas estaban en riesgo de confinamiento. Y adicionalmente se denuncian más de 11 delitos, como decapitaciones, como asesinatos, desplazamientos forzados, posibles reclutamientos de menores y violencia sexual. Y esta alerta temprana fue reiterada nuevamente en octubre. Pero no solo eso, la UNIC había ya también denunciado el riesgo que corrían los líderes sociales y los líderes indígenas, especialmente los emberas en la región, en abril de ese mismo año, y la misma revista Semana había hecho diferentes reportajes sobre la situación que se estaba viviendo en Bojayá. Lo más alarmante de todo esto es que además la Defensoría del Pueblo está alertando en septiembre del 2019 que no solo es la comunidad de Bojayá, sino también las comunidades del Alto Baudó. Es decir, aquí hay unos patrones en el Chocó donde por justamente el conflicto entre el ELN y las autodefensas gaitanistas se están poniendo en riesgo la vida y la integridad de miles de familias campesinas, indígenas y de pobladores del Alto Baudó y de Bojayá.
Gabriel, lo que uno ve ahí, es decir, o la pregunta que le hago más bien concretamente, se hicieron todas esas alertas tempranas, se hicieron esos llamados de atención, ¿hubo alguna acción del gobierno para atenderlas? O no hubo nada, es decir, o lo que se hizo fue muy poquito frente a la amenaza, porque son grupos armados fuertemente que uno pensaría, pues el Estado tendría que tener los elementos para combatirlo.
Por supuesto, y eso es lo que uno esperaría justamente del Estado, sobre todo cuando ha habido más de 17 denuncias y 17 llegadas tarde del Ejército a responder a la situación. Hay veces que el Ejército llega hasta 48 horas después. Nosotros no podemos decir que no ha habido una total inacción. Lo que nosotros estamos preguntando, la denuncia que se está haciendo, es que se dé la cara frente a la opinión pública y se diga exactamente qué acciones se tomaron. ¿Por qué el presidente Duque solo hasta los primeros días de enero decide tomar medidas extraordinarias cuando esta situación se sabía desde, incluso desde el 2018, la primera alerta temprana de riesgo inminente, se expidió en abril? Y estos no son grupos de tres guerrilleros o de tres paramilitares, hay columnas de 300 miembros de estos grupos que van campeando por las zonas rurales del Chocó. Entonces, es decir, que aquí está fallando algo, no solo en presencia de la fuerza pública, sino también en la oferta integral del Estado. Es por eso que nosotros decimos que aquí la responsabilidad es de la ministra, que de acuerdo con el decreto 2124, que es el decreto que crea la CIPRAT, tiene que encabezar una serie de acciones coordinadas, integrales, entre las diferentes entidades del Estado.
Pero Gabriel, de alguna manera usted habla de las alertas tempranas de abril, de septiembre, de octubre del año pasado, pero seguramente si uno busca alertas como estas, se encontrará que en años anteriores y en gobiernos pasados, pues también se presentaban situaciones de esta misma naturaleza y que el Estado fue permitiendo a través de sus diferentes gobiernos que la situación llegara al punto en el que hoy nos encontramos. ¿Por qué en ese sentido echarle la culpa solo a Nancy Patricia Gutiérrez cuando debería asumirse una responsabilidad quizá colectiva de gobiernos como en el que usted participó también y gobiernos anteriores?
Absolutamente, José, y de hecho la situación en Bojayá es tan crítica que la Defensoría del Pueblo en 2002 había expedido una alerta temprana y después vimos la muerte de más de 120 personas. Esto no es algo nuevo, esto es un problema estructural, sistémico del Estado, pero aquí lo que estamos viendo, y no estoy apuntándole el dedo a Duque, a Santos, a Pastrana, es que estamos viendo es una falla sistémica del Estado de entender cómo responder a esta serie de alertas para prevenir hechos como el que la misma comunidad de Bojayá hace 17 años tuvo que sufrir y padecer. Entonces, esto es un problema de Estado, no es un problema de gobierno, y usted tiene toda la razón, pero lo que nosotros aquí sí estamos viendo, José, es que en el último año ha habido más de 220 líderes sociales asesinados, un incremento del número de excombatientes asesinados, un incremento también de las violaciones de derechos humanos que han puesto de presente también organismos como las Naciones Unidas, y en el caso particular del Chocó, las fuentes cercanas de la Defensoría señalan que ha habido 3 alertas tempranas reiteradas de categoría inminente y que la acción del Estado ha sido muy pobre, la verdad.
Digamos, uno ve realmente en todo esto en que la acción del Estado básicamente se centra en la presencia militar, pero aún así, pues esta presencia parece no ser suficiente, y ya insisto, son grupos armados fuertemente, no son grupúsculos o cositas así como que por golpe se presentan o no, sino si son estructuras armadas muy fuertes, y uno se pregunta si el Estado, aún desde lo militar, obviamente entendemos que el Estado está ausente desde todo punto de vista, pero aún desde lo militar la presencia es deficiente con unos grupos armados tan poderosos.
Sí, y si se tiene en cuenta que en estas regiones se manejan unas rentas ilegales multimillonarias, habría también que hacer una revisión de cuáles son los protocolos de movilización de las fuerzas, porque en muchos de los casos llegan hasta 48 horas después de que se da la instrucción de movilizar la tropa. Es decir, aquí, y yo no quiero suponer ni sugerir nada, pero también habría que ver de qué manera hay una connivencia entre la fuerza pública y ciertos grupos armados. Es una posibilidad que hay que explorar, porque la verdad, como usted también lo dice, es que la demora en atender estos llamados es preocupante.
Gabriel, a la luz de lo que usted ha estudiado o conocido frente al tema, da la impresión de que no cambió mucho, o si me equivoco, por favor, me lo dice, no cambió mucho la situación en Bojayá tras la firma del acuerdo de paz, porque allí las FARC tenían una presencia muy fuerte. Recuerden que incluso allí hacía presencia Pastor Alape. Cuando secuestraron a un general del ejército, fue Pastor Alape el que fue allá a negociar, entre comillas. Pero, ¿qué pasó entonces en ese sentido? ¿Qué impacto tuvo en la práctica la salida, si es que salieron de allí las FARC, digo, si es que no se quedaron las disidencias en esa zona de Bojayá?
Lo que pasa es que uno tiene que entender la firma de los acuerdos y la implementación de los acuerdos como una serie de estrategias de carácter integral. Cuando hay una desmovilización, pero no se llega paralelamente con la oferta del Estado, es natural que vaya a haber también un proceso de ocupación territorial y de las rentas ilegales de los grupos que operan también en la zona. Es decir, la estrategia de la implementación de los acuerdos no solo tiene un componente militar basado en la desmovilización de los guerrilleros, sino también en la implementación de otra serie de estrategias como políticas sociales, los PDEs, sustitución de cultivos ilícitos, una oferta del Estado articulada que pretenda justamente garantizar las condiciones económicas, políticas y sociales para que esta clase de situaciones no se presente. Y eso aunado a un reforzamiento de la presencia militar para evitar que haya ocupaciones territoriales, que es lo que nosotros estamos viendo hoy en día, y son los patrones sistemáticos de conflictos por las rentas ilegales y por la ocupación territorial frente a la ausencia del Estado, ya sea por la presencia militar, ya sea por la ausencia de políticas sociales, económicas y políticas de intervención en los territorios.
Pues Gabriel Cifuentes, exsecretario de Transparencia, abogado, columnista del periódico El Tiempo, gracias por estar con nosotros compartiendo su mirada, sus denuncias frente a la que pudo ser una acción insuficiente. Ya usted mismo lo dijo, no fue una inacción, pero sí una acción insuficiente por parte de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, a propósito de todo esto que está pasando en Bojayá. Gracias por estar con nosotros, Gabriel.